Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi, es el momento de la tertulia deportiva con nuestros compañeros, es que se van acercando ya. Mauri Diáquez está desde Guipúzcoa, muy buenos días.
Y sigo, aquí sigo, Alicia, aquí sigo.
No te has movido de la silla en una hora, no me digas.
Sí, de otro sitio sí, de otro sitio sí.
Antes si no paras, yo sé que no
antes,
paras.
Antes te he entrado de una ubicación y ahora te entro desde otra ubicación.
Estupendo, si ya sabía
si
yo.
Si me persiguieras la ubicación a mi móvil, te darías cuenta que estoy en otro sitio.
Claro, pero no estoy, voy a hacer eso.
Hoy estoy muy movible, muy movible.
Sí, ¿no? Ya sabía yo que no parabas, aunque estés ahí al lado del micro, pero desde un lugar u otro.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues tenemos un ratito para hablar nosotros mientras se incorporan nuestros compañeros, pero yo creo que hace una horita nos contabas todo. Empezabas por fútbol.
¿Dónde están mis compis? ¿Dónde están mis queridos compis?
Pues viniendo. Yo creo, menos. Mira, yo
sobre
creo
todo
que
a Peña,
están.
Sobre todo a Peña, ¿sí? Que... Escucho lo de Sant'Àgueda, es de Plencia, o sea, en Sant'Àgueda
sí.
También se festeja en Plencia Sant'Àgueda, yo pensaba que
hombre,
era una cosa más
hombre.
Exclusiva de Mondragón y estas
y
cosas.
Y hemos hablado con una mujer maravillosa que nos ha contado desde Plencia con Inés.
No, es que he escuchado la entrevista, yo
o sea, vamos a ver, nos ha encantado.
Alicia, me acuerdo perfectamente en la Ikastola, con la maquila, dare on eche on taco de no. Y es que era una cosa espectacular, Sant'Àgueda, me encantaba Sant'Àgueda.
A mí me emociona escuchar las maquillas así golpeando
Buah,
los coros y todos cantando la tan bonito.
Muy bonito era Sant'Àgueda, sí señor. Hay que cumplir las tradiciones.
Hay que ir abrigado.
Fíjate, te digo una cosa, Alicia, no sé qué opinión tienes. Los caldereros estos no acaban a mí de engancharme, los caldereros, a ti te enganchan.
Pues es que, claro, yo no lo he vivido tanto desde el territorio alavés, ¿eh? Entonces, os lo escucha a vosotros, a los compañeros que sí que lo habéis tenido en otros lugares.
Sí,
entonces, como no te enganche a ti, a mí me gustaría
Hungría,
verlo. Y a ti no,
¿eh? Los de la Hungría no acaban a mí de enganchar.
No te acaban de... Bueno, pero seguro que hay muchas personas que sí. Entonces,
hombre, claro.
Me pido para todo.
Totalmente. Sí. Bueno, pero mira, tú preguntas, no te ha... yo te amplío cosas. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres que hablemos, Alicia? Tema deportivo, ¿de qué quieres?
A ver. Venga, pues habla algo de lo que crees que luego igual no te iban a dejar hablar.
Vale, pues de las semifinales, que... todo el mundo está pensando ya.
Sí, hemos dicho que es el foco de la semana.
Sí, 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 vamos a recordar a los muy despistados. Recordemos, mañana a las 9, Mallorca-Real Sociedad.
Sí.
Recordemos que las semifinales son la única ronda que son a ida y vuelta. O sea, toda la Copa, desde este formato novedoso que yo creo que ha enganchado a la gente. Y yo creo además, Alicia, que también debía ser las semifinales a partido único. O sea, mira, donde te toque, pues mira, esa suerte que te ha tocado fuera, te ha tocado en casa, pero lo cierto es que se decidió que las semifinales fueran a ida y vuelta, y recordamos, por tanto, que tanto a la Real como al Atleti le tocaron fuera los partidos de ida, en teoría, esa ventajilla que siempre quieren los entrenadores y los jugadores de que el partido
sí.
de vuelta sea en casa, por aquello de que si hay una prórroga, aparte del ambiente caldera, pues recordemos, los dos juegan fuera, a ida y vuelta, mañana a las 9, en Son Mois, Mallorca-Real Sociedad, y el miércoles en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Atlético. O sea, un auténtico partidazo caliente, con esas quejas que te comentaba de Simeone, que decía que el Atlético Bilbao tenía 3 días más de descanso, o 2 días más de descanso,
sí.
que no le gustaba y tal. Pero bueno, yo creo que lo que te decía antes, Atlético Madrid tiene un plantillón espectacular. Al final
hombre,
se ha quedado
claro.
Correa, no pudo irse Correa, o sea, con Griezmann, con Morata, con ayer empataron con la moral en el Bernabéu, Llorente. O sea, yo creo que son dos partidazos, Alicia, espectaculares. Te recuerdo en la Real Sociedad, la doble buena noticia es que ya están concentrados con la Real en Mallorca, porque sabes que de Girona no volvieron a Donosti, sino que van directamente de Girona a Mallorca. Pues mira, teníamos dos hombres jugando la Copa África y la Copa Asia, muy buenos, porque era la banda derecha titular, Amari Traoré y Take Kubo, y Eta aquí, que ya como se eliminaron el sábado, tanto Mali como Japón, pues ya están incorporados en la concentración en Mallorca, les han recibido con los brazos abiertos, porque te recuerdo que es la banda derecha titular, la banda derecha que desequilibraba con mucha velocidad tanto Amari Traoré como Take Kubo. Y buena noticia también, Alicia, porque se ha confirmado, nos llevamos todas las manos a la cabeza, porque pensamos que Álvaro Odriozola se había roto el ligamento cruzado, nada más empezar el partido, y de esos gestos raros que pegas con una especie de brinco, ¡pap! Y parece que te ha roto, pues al parecer no, hay parte médico y tiene afectado el ligamento lateral, o sea, no es el ligamento cruzado, por tanto, buenas noticias para la Real Sociedad en cuanto a Álvaro Odriozola, que no tiene roto el cruzado. Se confirma la baja de Seraldo Becker con un problema
sí.
en los isquios, los famosos isquiotibiales en la zona posterior del muslo.
Sí,
y bueno,
yo no tengo de eso.
Es la lesión de moda, dice. Antes esto se llamaba un tirón. Cuando te pegaba un tirón...
Sí, vale, yo no tengo
isquio. Te quedabas tieso. Ahora son isquiotibiales. Parece que no hay otra rotura que isquiotibiales. Pues lo que tiene es Heraldo Becker. Ya te digo, pues muchísima expectación. Primero, la Real mañana. El miércoles después, el Atleti. Y lo que te comentaba antes, Alicia. Imagínate otra final, 3 años después, Real Atleti.
Ya.
Eso puede ser impresionante.
Uf, pues a ver si lo vemos. Mira, que entra por aquí...
Perdón.
Roberto Arrillaga.
Perdón, hola, perdón.
Mari, cuando hablábamos de los isquios.
¡Qué mañanita!
Oye,
maestro,
mañana...
Ari, maestro.
Hola, Mauri. Ay,
mañanas intensas. Venía con cara de intensidad el hombre,
has
¿eh?
Has quitado.
De mucha intensidad.
Sí. Están ahí... Pues yo venía a ver lo que dice Mauri, porque estamos Mauri y yo ahora solo, ¿no?
Ahora mismo.
Vale, Mauri.
Mano a mano
pues
estamos.
Vamos a dar mano a mano, venga, va.
Irujo y Mar, como Irujo.
Es que Óscar y medio que saludaba desde Ibar, pero tenía unas relaciones, tenía unas cosas, tenía
claro.
mañana intensita.
Pues es que hay veces, hay lunes que parece que no, pero sí.
Sí.
Pues mira, Ángel, pues una reflexión, no sé, ya José Ángel ya entrará o
cuando
esto.
Pueda, cada uno,
pero,
o Álvaro.
Pero
o quien esté.
Ahora que me ha tocado a mí vivir un poco esto de enfrentarse a los de arriba de la tabla clasificatoria, en este caso al Barça, ¿no? Que es 1-3, se perdió mucha pegada el Barça y a la vez mucho mejor, pero mira, no tiene pegada y ya está, ¿no? Y por eso está uno en un sitio y otro en otro. Pero a mí ya me parece insoportable, pero es insoportable ya las quejas contra los árbitros, el odio que se está fomentando desde uno y otro bando, donde cada jornada hay un lío y solo hay un lío a favor de los de arriba. Uh-huh. O sea, todos tenemos líos cuando pasan un partido.
Ya.
Pero, tío, a mí me parece insoportable. O sea, me parece insoportable ir a una sala de prensa y escuchar al entrenador del Barça, que nos dejen competir. Por Dios, que nos dejen competir. Pero, por Dios, o sea, por una expulsión de un tipo que puede ser dudosa. Pues igual puede ser dudosa.
Sí.
Pero, ¡buah! Pues, y hoy me pongo así el Twitter y las redes sociales y me encuentro a uno diciendo, voy a sacar los audios de no sé qué por la expulsión, no poder contar con este chico, un chaval de 17 años o 18. No podemos contar con este chico el próximo partido, pero si sois el Barça, si tenéis 50 tíos.
Claro. Que es que
pero
igual
es
que se da cuenta de que... José Ángel Peña, buenos días.
Guardión, ¿qué tal?
Hombre,
ya puedes perdonar.
Te
ha habido comparecencia al más alto nivel y, bueno, entre pitos y
todos. De alto copete.
Titular, que los jugadores vascos quieren jugar en Athletic rechazando ofertas importantes.
No me hagas de reír, como decía.
Bueno, yo creo que está más referido a las incorporaciones que se han producido en este mercado invernal de jóvenes de cantera. Y todo esto que, bueno, que a las grandes, a los jugadores ya consolidados, a los que por otra parte el Atlético en esta junta directiva ha dejado de ir a por ellos, lo cual también indica un cambio de
política.
Alguno
de Osasuna ha venido, ¿eh?
Sí, pero de pero de primer equipo a primer equipo, no, salvo el fichaje Galarreta.
Hombre, es que os ponen una cláusula.
No, bueno, por eso.
Una cláusula anti-Atlético. Pues, o sea, tú vales esto, pero si viene el Atlético, es esto.
No,
otro.
Por eso te quiero decir que estos lo han visto y en vez de seguir chocando contra un muro y además generando, ahondando en esas típicas expectativas, porque también hay mucho de fuego de artificio entre representantes, entornos, periodistas, que cada mercado de verano, de invierno, durante la última década. Ahí apareció que Monreal iba a venir al Atlético, que Azpilicueta iba a venir al Atlético, no sé qué, o sea, tampoco no tiene ningún sentido y aparte yo creo que se aleja de la Real del Atlético. Entonces ¿estos a dónde van? Pues bueno, a ser más agresivos aún si cabe en la captación de futbolistas y de ahí, bueno, pues sí que están recuperando un poco de peso y trayéndose a los chavales que creen que tienen futuro y que interesa. Entonces, bueno, un poco ha ido por ahí y luego ya, por supuesto, mirando a la Copa, esas polémicas a ese ambiente que se está calentando el Atlético de Madrid, todo muy correcto, restando, la verdad es que han estado muy bien, ¿eh?
Es insufrible.
Es que en medio de todo esto de lo que estabais comentando, hay que destacar que John Uriarte lo que ha dicho, ha mostrado es, además de manera clara y taxativa, el apoyo y la defensa a ultranza del colectivo arbitral, de la labor de los árbitros, ha dicho bien claro que sin árbitros no habría fútbol, a renglón seguido, ha dicho que evidentemente, como en todo, hay ámbitos de mejora, pero que esa mejora no llega por declaraciones y críticas y polémicas de cara a la galería, como las ha definido, sino haciendo un trabajo interno en esos ámbitos que se entienda que hay que mejorar. O sea, que han sido unas declaraciones que se salen de la norma, de lo que parece norma en estos momentos, ¿no? Y por eso tampoco se ha querido seguir la polémica del Atlético de Madrid respecto a los horarios, etcétera, etcétera. Se le ha dado una normalidad a todo. Así que, bueno, oye, pues
pero
bien.
Más grave a mí me parece, José, si me permites, mucho más grave que lo de Simeone me ha parecido lo de Xavi este fin de semana.
Ah, no, no, o sea, que sí, no. Yo iba a lo particular del Atleti.
Acuérdate que yo tengo una máxima últimamente que no me duelen prendas en cambiar de opinión sobre la gente. O sea, a mí me puede caer bien una persona y a la semana siguiente todo lo contrario. O sea, parece que estamos en un mundo que no podemos cambiar de opinión y no es mi caso. O sea, lo de Xavi Hernández, que yo estaba elogiando sus últimas ruedas de prensa, la última ha sido catastrófica. Es decir, a mí lo que no me entra en la cabeza es que si tú estás plenamente consciente de que la liga está adulterada, yo no la jugaría. O sea, yo no puedo saltar a un terreno de juego siendo consciente y creyéndome que la liga está adulterada.
No, o sea, participando de esa adulteración, si participas...
La misma liga con los mismos árbitros que el año pasado la arrasaste con el Barcelona.
Que no.
Es que tú le escuchas a Xavi y no me parece que está haciendo ninguna pose ni algo artificial. Es que verdaderamente se está creyendo que la liga está adulterada.
No, porque está obligado a creerlo.
Son bandos, son trincheras.
Yo creo lo de Xavi para mí es una de las grandísimas decepciones, bueno, dentro de lo que cabe, porque al final lo del fútbol.
Sí, yo tengo altibajos con él.
Yo no tengo ningún altibajo ya. Yo hasta abajo, yo creo que lo hablamos hace un mes así, también estaba Oscar medio.
Total,
me parece que esto ya es. O sea, él dice, Robert, que sí, que se meten en mandos, pero en este caso más porque está interesado. O sea, porque vamos a ser sinceros. Xavi tendría que estar en la calle, en situación una normal de un equipo como es el Barcelona, habiendo prácticamente tirado las tres competiciones a mitad de temporada, pues donde él dice que me iré a final de campaña, en cualquier otra situación y con cualquier otro entrenador, un presidente del Barcelona lo hubiese cesado y punto. Y ya se acabó. Entonces, bueno, pues está ahí.
Pero esta es su última.
Sí.
Es el último encargo. O sea,
pero Peña, está en dos competiciones, ¿eh? De tirarlas nada, está en dos competiciones.
Bueno,
¿eh?
La Liga...
Perdona. Si el domingo empatan Girona y Madrid y el Barça gana, se pone a 6 y hay Liga,
bueno,
¿eh?
Bueno,
y juegan con el Nápoles en Champions.
Escucha,
el Nápoles está de horror, ¿eh?
¿Sabes quién sabe que no hay Liga? ¿Sabes quién sabe? El que dice que no se les deja ganar, que está adulterada.
Correcto.
Y que no va a poder ganar.
Pero
eso lo dice porque sabe que no van a ganar.
El Barça está vivo todavía, Peña. Todavía no le tiras al
rincón. Que yo no le tiro, pero yo la lectura que hago de esa campaña de Xavi es que él sabe que lo ha perdido ya todo y ahora lo único que queda es enmerdar y enrarecer todo el ambiente a lo máximo posible. Y en Champions, pues efectivamente, está igual de vivo que el resto de equipos en competición, pero yo le doy más opciones a la Real, con total sinceridad, que al Barcelona de ganar la Champions. O sea,
pero Peña, que jugaron el sábado y el Alavés fue superior en muchos momentos.
Por eso te digo que vale, pero bueno.
Y el Alavés, pero imagínate un equipo de Champions. O sea, si la nave es superior
en
muchos momentos.
Te digo que para mí el Barcelona ya está.
No lo veo.
Y está haciendo un servicio, está claro, de mamporrero a Laporta y a todo esto.
Absolutamente.
Sabe, ¿no?
Pero la tensión, o sea, la insoportabilidad que me produce esto. Y ahora Ancelotti dice aquello. Y ahora Real Madrid Televisión dice esto.
Ya.
Y ahora es el Atlético de Madrid que intenta meter allí porque, mira, van que han anulado un gol así, no sé qué. ¡Buah!
Pero
a mí me parece que es... O sea, ¿y el fútbol? ¿Dónde está el fútbol?
Eso nada, el fútbol ya se sabe dónde está.
Pero el fútbol, ¿sabes quién tiene el fútbol? Los que están del cuarto para abajo. O sea, vamos a ver, el Atleti, el Girona, evidentemente, ¿no? La Real, todos esos están ahí, esos son los que dices, bueno, estos están jugando a fútbol, están intentando hacer algo, ¿sabes? No están protestando por cada dos por tres porque un árbitro se equivoca, porque se va a equivocar el árbitro,
claro.
¿Qué narices?
Deberían irse realmente a su Superliga, a la que quieran, ellos tres y alguno y algún otro equipo del continente que quiera, y dejar de eso, pues dejar de malear el fútbol, que bastante se malea, porque es algo que está siempre muy ligado a lo sentimental, a lo emocional, y eso pues todo el mundo da un traspiés. El presidente del Atlético en un momento, el capitán de la Real en otro, el entrenador del Alavés. Bueno, eso sí es dentro del fútbol, pero ya llegar a los límites a los que se está llegando, a mí me parece ya que es absurdo. O sea, que es absurdo y bueno.
Y aparte os digo otra cosa. Al margen del tema de discernir sobre declaraciones lamentables o menos lamentables, o sea, algo fundamental. Se está confundiendo al seguidor con el reglamento.
Ah, bueno.
Y aquí quiero intervenir un minuto. Es decir, a mí me sorprende que el otro día alguien discuta que el gol del Girona es que no debe ser anulado porque han pasado 40 segundos. Vamos a ver, es que en el arranque de la jugada es fuera de juego. O sea, que me da igual que luego haya 5 minutos hasta que meten gol. O sea, en el arranque de la jugada del Girona se produce ya fuera de juego. Es un fallo flagrante del VAR y del árbitro y de línea que levante tan tarde el banderín. Por eso que no confundamos al seguidor, que el reglamento es el que es y está perfectamente aplicado. Evidentemente, la tardanza en anular el gol es flipante porque hay dos despejes de la defensa de la Real, pero en el arranque de la jugada del Girona en la banda izquierda, está en fuera de juego. Es que yo no sé si queremos al aficionado volverlo loco o decirle que hay un reglamento nuevo. No sé qué os parece. Es que yo flipo con que se diga. Ayer Paco González dijo que al Girona le habían robado. O sea, por favor, Paco. O sea, ¿cómo puedes decir que al Girona le han robado? ¿En qué jugada le han robado? En esa no. Es fuera de juego del Girona y punto y se acabó.
A mí lo que me parece es que, no sé si el aficionado se quiere volver loco, yo creo que el aficionado tiene muy sencillo para que nadie le vuelva loco, y en este caso, si te refieres a los medios de comunicación. Yo creo que el fútbol es uno de los deportes en los que más se habla de los arbitrajes, por lo tanto, del reglamento, y menos se conoce el reglamento. Y es así de sencillo. Entonces, bueno, pues vamos, y yo mismo tal, vas a ver un partido, ya me da igual, de segunda regional, indocumentado, porque no te sabes el reglamento, porque vale, puede haber muchas variaciones, o algunas variaciones de una temporada a otra, de tal, no sé qué, no sé cuántos, y vamos pues con lo que nosotros pensamos, igual con lo que era la mano en los años 70, y encima nos ponemos a discutir al lo que ha pitado el árbitro y a chillarle al entrenador al rival porque se queja de lo que le ha pitado. O sea que
es una época de discutir al experto.
Sí, pero además el fútbol es un deporte de indocumentados, me refiero de indocumentados en cuanto al reglamento y tal, o sea, y de osaos. Y se dice
todos los deportes, sí, pero como ahora discutimos,
sí,
o sea, pero, ahora discutimos al experto.
Sí,
o sea, esto pasó en el baloncesto también, ayer, y eso que los árbitros no estuvieron bien con Baskonia. Pero la jugada, o sea, es una falta, la pita el árbitro, tira el jugador de Baskonia el balón, la toca un poquito el Sermadini del Tenerife y el balón acaba entrando, ¿no? Y el árbitro la anula. Y todo el mundo explota. Buah, pero ¿cómo puede anular? Es imposible. Si nada, los de la televisión, ni idea tampoco, ¿no? Los que estaban diciendo. Sí. Y yo he de reconocer que tampoco tenía ninguna idea. Yo pensaba que era canasta. Pues mira, cuando pita el árbitro, el balón está muerto. Y el balón está muerto, si la toca a alguien, ya se acaba. Si la toca a un jugador de tu equipo, se entiende muy fácil. Pero si la toca a un rival, no. Pues esto es lo que pasó. ¿Por qué? Regla número 10, pues artículo 10, número 3. O sea, punto 3, ¿no? Pues ya está. Pero hay un árbitro que se lo sabe, ¿no?
Por eso.
Hay un árbitro que sabe. O sea, pues por eso es que discutimos al experto, más que no
claro,
sé por qué.
Por eso. Y el experto se equivoca, se puede equivocar también, ¿eh?
Por
pero
supuesto.
Eso no lo invalida.
Pero no cuando hay una revisión. O sea, y ya está aplicando un artículo del reglamento. Pero ya está. Pero como ahora podemos hablar todos de todo, pues bien, está sí, guay es cierto, y está muy bien. Pero lo estamos pervirtiendo hasta un punto que ya un entrenador tiene que ser bufandero. Es una pregunta para otra tertulia, si queréis.
Sí.
Pero tiene que ser bufandero de su equipo.
No sé.
Porque lo puede ser en ciertos momentos, pero cuando estás analizando un partido lo tienes que analizar desde una óptica, entiendo, desde tirando para tu equipo, pero de una óptica un poco más de experto, ¿no? De, me ha pasado esto, ha pasado aquello, aquí no hemos estado bien, aquí ahí está bien el rival, tal, ¿no?
A pesar pero que te referías a Imanol cuando ganó la Copa.
Pero ahí la ganó, coño, ahí hay que ser bufandero. Bueno, y además sacó la bufanda, lo demás sí, luego sí, no sí, ha hecho sí, nada sí, más sí, que eso, ¿no? O sea, analiza los partidos siendo autocrítico.
Hombre, evidentemente todo el mundo. A ver, yo creo que luego lo que pasa es que es una cosa el entrenador, vamos a decir, de cara a la galería o de cara a la
a públicamente prensa, hablando, público, no, en su casa ya es otra
hombre,
cosa.
Es que si no es autocrítico en su casa, mal vamos. Entonces, bueno, que sus lecturas sean un poco sesgadas para mandar el mensaje que
claro,
que quiere a los suyos.
Es tremendo.
Sí, pero bueno, pero también es un arma más, ¿no? O sea, que tiene para conseguir el rendimiento que o la pues respuesta sea, que él quiere de su entorno.
Lo digo por no Xavi, sé, no lo digo por otra cosa.
Ya. Yo creo que lo que no puedes hacer es en ese bufando y tal, llegar a tomar a la gente por tonto, por tonta. Entonces yo creo que ese es el límite que no se debe de pasar y que yo creo que Xavi últimamente lo está pasando, que no es el único ni ha sido el único, que ahora estamos cargando las cintas o yo lo estoy haciendo con Xavi, pues porque es el que está en la bigota.
O sea, es que a mí me tocó esto y luego la afición del Barça que viene aquí cantando a segunda a la vez, pero claro, ¿qué os importa a la vez? O sea, ¿ganéis 1-3?
Pero eso demuestra que están a otra cosa, que son pequeños, claro, o sea, que se han hecho pequeñitos, entonces pues...
Pero eso que es insoportable, o sea, yo voy a ver un espectáculo deportivo, me gana el Barça, vale, te han expulsado a uno, me puede haber expulsado a mí, sí, o puede haber pitado un penalti, sí, pues bien.
Perdona, vale. Robert, y en Girona gritando así gana el Madrid. En un Girona Real Sociedad, gritando así gana el Madrid, por el gol anulado. Ya. Yo me vuelvo loco.
Escucha, ¿sabes cuándo te vas a volver loco, Mauri?
El 6 de abril.
No, cuando el Athletic, cuando la Real elimine en cuartos de final al Barcelona, ¿no? O en cuartos o en
Veremos.
No,
José Ángel,
PSG,
Mauri, Robert, que nos avisan que
adiós,
nos vamos.
Que
un abrazo.
Adiós, chicos.
Agur, que vaya bien la semana. Os escuchamos. Agur.
Cuidado con Santa, que da peña.
Sí.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Se acaba de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer ayer 4 de febrero, una jornada que está dedicada a concienciar a toda la población sobre este conjunto de patologías que siguen suponiendo la segunda causa de muerte en España y la primera en el planeta. Escuchas Mediodía COPE, soy Alicia Calleja y te invito a concienciarnos también, porque aquí en Euskadi las asociaciones oncológicas unían ayer sus fuerzas. Mi compañera Eloisa Santiago ha abordado este tema.
Pues sí, Alicia, para charlar del cáncer, que es una enfermedad que de una u otra manera nos toca a todos, me he venido al Hospital Quirón Vizcaya para hablar con el doctor Guillermo López Vivanco, especialista en oncología médica con amplia experiencia en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Actualmente es el jefe del Servicio de Oncología Médica de este hospital, Quirón Vizcaya, Premio Nacional de Medicina. Yo creo que todo un referente en oncología médica. Doctor, buenos días.
Muy buenos días.
Empezando por el principio, la prevención. Es usted un estudioso especialista en estudios genéticos. ¿El cáncer se hereda? ¿Sería conveniente hacer estudios de familia, por ejemplo?
Bueno, hasta donde se sabe, sí que hay una parte de los tumores que no es excesivamente grande, puede ser alrededor de un 10-15%, que tienen una penetrancia familiar, es decir, que se hereda el riesgo de padecer la enfermedad. A raíz del conocimiento de esto, ya se crearon en los hospitales las unidades de consejo genético, que es donde se remiten a los pacientes que cuando les hacemos la entrevista, la historia clínica, bueno, pues les preguntamos por las enfermedades que han tenido sus familiares, etcétera. Y si vemos que hay una casuística importante, pues entonces se remite a estas unidades para seguimiento, para determinación de los cambios genéticos que le someten a riesgo, incluso para plantear en algunos casos cirugías profilácticas, como ya hemos visto pues hasta en la prensa del corazón, ¿no? Actrices o actores que se someten a una cirugía para evitar, bueno, pues la enfermedad que tuvieron sus familiares porque ellos tienen ese gen, esa alteración genética.
¿Y esto sirve? ¿Esto realmente sirve, doctor?
Sí, claro, claro. Cuando está indicado totalmente, que sirve. Hombre, como todo en medicina o como casi todo, la eficacia nunca es del 100%.
Ya, claro.
Pero sí, es de una alta eficacia y es sanitariamente muy rentable para el paciente.
Bueno, nos agarramos al dato de que tanto incidencia como tasa de mortalidad mantiene una tendencia a la baja, ¿no? Gracias, supongo, a todos esos avances. ¿Cómo ha cambiado el abordaje del cáncer?
Pues ha cambiado mucho. En aquellos momentos no alcanzábamos el 40% de curabilidad en las enfermedades tumorales, se llama como curabilidad a lo que hoy en día ya se llama largos supervivientes, ¿eh? Y hoy en día yo creo que andamos ya en los 60, rozando los 60. Esto es muy importante y es fundamental, y hay que decirlo, que en los tumores sólidos, que son aquellos tumores no hematológicos, la curabilidad fundamentalmente depende de la cirugía. Eso por un lado, y por otro lado de que el diagnóstico sea lo más tempranamente posible. Sin duda, también influye la educación sanitaria de la población. La gente conoce más la enfermedad, conoce los signos, los síntomas que puede presentar y no se demora el acudir a los médicos como ocurría antes.
Claro, y luego todas esas opciones terapéuticas, ¿no?, que hay ahora, que son más, muchas más. Y las que vienen,
sí,
¿no?
Viene todo un mundo de novedades terapéuticas que ya no pivotan en la quimioterapia, lo cual no quiere decir que todavía la quimioterapia no tenga su lugar, que la tiene, pero va a quedar en un lugar un poco desplazado, ¿no? Hoy en día la industria farmacéutica, que es muy potente en la investigación y desarrollo de fármacos, prácticamente no desarrolla quimioterápicos, desarrolla otro tipo de tratamientos, fármacos frente a dianas terapéuticas, que no son quimioterapia, por decirlo de alguna manera, destruir la célula alterada y no el resto, de forma general. Y algunos de estos fármacos son de un alto coste económico, tanto su desarrollo como su fabricación. Entonces, esto es importante pues porque lo pagamos en este país todos, pero hay países como Estados Unidos, donde la sanidad pública no es muy importante y se lo paga el propio paciente. para lo cual muchas veces tiene que, bueno, pues o vender bienes o pedir créditos, etcétera, para pagarse el tratamiento de la enfermedad, y a eso se le ha llamado toxicidad financiera, porque evidentemente es un efecto colateral del fármaco, hasta ahora no cuestionado.
Este fármaco, pero aparte, que es el fármaco que se está aquí aplicando.
Sí, son fármacos que utilizamos, no es uno, son muchos, que utilizamos hoy en día de forma rutinaria en nuestros hospitales, y que el tratamiento de un año, por ejemplo, puede costar alrededor de $150,000.
Siente, bueno, y veo que ya estamos en el Big Data, en la inteligencia artificial. ¿A dónde vamos con esto?
Bueno, pues este es un punto muy importante. El Big Data, lo mismo que se puede utilizar, como casi todo en esta vida, con un efecto negativo,
claro,
pues se puede utilizar con un efecto positivo, muy positivo, ¿no? Que es el buscar un perfil de paciente que se va a beneficiar de este tratamiento caro, y que no se lo vamos a tener que poner a todos los pacientes por el mero hecho de su situación clínica, sino que se lo vamos a poner a ese grupo de pacientes que tienen una alta probabilidad de responder, con lo cual pues la eficiencia va a ser mucho mayor. Esto, desde el punto de vista legal, habrá que establecer una protección, porque, claro, podría darse circunstancias de pacientes que tienen una serie de alteraciones, que presentan una predisposición a una enfermedad, y que se verían pues que nadie les quiere asegurar, que nadie les quiere hacer seguros de vida, que tendrían problemas en contrataciones laborales, etcétera. Todo esto debe de quedar tapado y no debe ser descubierto.
Claro, claro. Eso tiene que ver con que la inteligencia artificial lo que hace es que ahí tenga todos nuestros datos de todo, ¿no? Y incluso esto.
Sí,
¿no?
Bueno, claro. La inteligencia artificial lo que hace es lo que no somos capaces de hacer con nuestra inteligencia los humanos. Claro. Es decir, correlacionar datos y sacar conclusiones de esos datos.
Bueno, eso que le voy a preguntar es muy poco riguroso, nada científico, es muy de la calle, ¿no? ¿Hay cánceres mejores y peores?
Hay pacientes que sobreviven más y que sobreviven menos. Hay pacientes que llevan mejor los tratamientos, es decir, tienen menos toxicidad, y otros que tienen más. Esto es así, ¿eh? Pero no hay cánceres buenos ni malos. La enfermedad tiene una historia natural. Cada cáncer, cada localización es diferente. Cada cáncer es diferente. Hoy podemos decir que en el cáncer de mama hay cuatro tipos claros de cáncer de mama, por poner un ejemplo. Y en el cáncer de pulmón muchos más. Entonces, antes homogenizamos lo heterogéneo. Es decir, poníamos el mismo tratamiento. Homogenizamos algo que era heterogéneo, que eran muchos tipos diferentes de cánceres de la misma localización. Por ejemplo, poníamos al cáncer de mama, le poníamos el mismo tratamiento a todas las mujeres, y digo mujeres porque es el cáncer más frecuente en la mujer, también se le da en el hombre, pero en un porcentaje. Entonces, poníamos el mismo tratamiento a muchas mujeres que su cáncer era diferente, pero que no lo sabían. Hoy en día ya no ocurre esto. Es más, existe hasta la determinación de firma genética, que es el análisis de una serie de genes, y en función del resultado podemos predecir si esa paciente se va a beneficiar de la quimioterapia o no. Uh-huh. Esto es sumamente importante desde muchos aspectos. Desde la calidad de vida de la paciente, por supuesto, y desde el coste económico del tratamiento y de los riesgos, porque como cualquier otra acción en medicina, bueno, pues tiene riesgos que en algunos casos pueden ser importantes.
Todo esto tiene detrás mucha investigación, ¿verdad? Mucho trabajo, se necesita mucho, mucho dinero. ¿En qué punto estamos en ese aspecto?
Bueno, pues la crisis económica del 2009 ya frenó el desarrollo de la investigación. Luego han ocurrido otra serie de circunstancias que nada favorece a la inversión en investigación, pero la investigación es fundamental. Es decir, desde la secuenciación del genoma humano, que fue fundamental para muchas de las cosas que hoy tenemos, hasta desarrollo de fármacos, investigación en nuevas dianas, nuevas alteraciones genéticas, etcétera, etcétera. Las cosas no deben de parar, no solo en medicina, sino en otros muchos aspectos de la vida. El que no cree en la investigación, no cree en el desarrollo, no cree en el...
Le doy las gracias al doctor Vivanco. Le hemos sacado un poquito de su trabajo. Es jefe de servicio de oncología médica del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Gracias, doctor.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, Elvisa, por este tiempo para la salud. Estás en Mediodía Cope. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.